Saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este martes 11. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos.
Y Juan Ángel Urruso, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Ellos son los de los lunes, dos de los cuatro de los lunes. Y ahora saludo a dos de los cuatro de los martes. Conrado Hughes.
Buenos días, amigos, escuchas y compañeros de tertulia de los de siempre y los de hoy.
Estamos fomentando el diálogo intertertulia, ¿bien? Daniel Buquet.
¿Qué tal? Muy bien. Buen día para todos.
Tenemos varios temas para charlar con ustedes, entre ellos los festejos de ayer aquí en Montevideo, sobre los cuales han venido opinando los oyentes, hemos tenido algunas crónicas del equipo, pero sé que algunos de los integrantes de esa mesa quieren agregar sus puntos de vista. Bueno, enseguida vendremos con eso. Antes vamos a la política sindical, al acontecimiento que pautó el fin de semana. El Congreso del PIT-CNT terminó el domingo con la elección de la nueva mesa representativa por voto secreto y entre varias listas, luego de que COFE bloqueó la posibilidad de una lista única como procuraban las tendencias sindicales mayoritarias. La minoría mayor le correspondió a una alianza conformada a último momento por sindicalistas comunistas del PPP, socialistas garganistas y del Movimiento de Participación Popular. Esta lista tendrá 18 miembros en el nuevo órgano de conducción. El segundo lugar fue para la lista de articulación, vinculada al astorismo, la vertiente artiguista y otro sector del Partido Socialista, el Renovador, que tendrá 13 representantes en la mesa. Luego apareció la lista impulsada por COFE, tercera sí, pero con un peso significativo. Tendrá 9 representantes en la mesa y finalmente el Sindicato de Artes Gráficas, que también fue con lista propia y tendrá un miembro. Hoy van a reunirse quienes resultaron electos y en el correr de la semana definirán cómo se designará a los nuevos coordinadores y al nuevo secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que es el máximo órgano de conducción. ¿Quién empieza? Buquet, vamos contigo.
Bueno, yo creo que fue la noticia del fin de semana, más allá de que lo interesante de esto es que la noticia es cómo quedó compuesta la mesa representativa luego de que las distintas corrientes internas presentaran listas separadas. Bueno, en realidad hay más de 3 o 4 corrientes internas, pero agrupadas de esa forma midieron fuerzas y quedaron estos 3 tercios bien bastante desparejos, ¿no? Porque un tercio es el doble, el tercio más grande es el doble que el tercio más chico, pero de última son 3 grupos importantes. Y bueno, lo primero es que, por un lado, llama la atención que al PIT-CNT, que de hecho es un fenómeno inusual en el contexto mundial, es una central sindical única que existe en el Uruguay, más allá de que haya algún sindicato que no pertenece a la central. Yo no conozco ningún país occidental, democrático, que tenga una sola central verdadera, que nuclea casi la totalidad del movimiento sindical, y que, dado que es una central única, haga elecciones internas entre distintos sectores para conformar sus organismos de dirección, me parece lo más natural, ¿no? Lo más lógico. Raro que algunos, en todo caso, lo vivan con cierto dramatismo, precisamente porque prefieren ni siquiera ir a esos empujes. Ahora, yo creo que la división en estos grupos es perfectamente natural y comprensible en el contexto de un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Donde a diferencia de lo que se decía antes cuando se hablaba mucho de 2 izquierdas, acá por lo menos hay 3 izquierdas, ¿no? Hay dos tendencias que son básicamente frente amplistas, los 2 grupos mayores, pero diferenciados, podríamos decir unos moderados y otros radicales en la jerga usual, y otra izquierda, más a la izquierda y menos frente amplista.
Una izquierda más ultra, utilizando más términos ultra, de otra época.
Pero además con hay gente frente amplista de este grupo que le llaman de COFE.
Por ejemplo, hay dirigentes del MPP
y algún comunista también. Uh-huh. Pero hay mucha gente que es de izquierda, no frente amplista, y es notoriamente más radical. Entonces, en realidad hay un mapa ideológico que no incluye a la derecha, en todo caso al centro, que va del centro a la extrema izquierda y que tiene 3 bloques diferenciados, 2 más bien oficialistas o más bien aliados al partido gobernante y otro que está más bien enfrentado al partido gobernante.
¿Connie?
No, yo creo que el análisis de Daniel es acertado. En primer lugar, me parece que lo que decidió hacer COFE es completamente racional. es pintoresco que esté coincidiendo yo con José Lo López, pero...
Ahora te vas a cruzar con él en el corredor porque es nuestro entrevistado bueno, después de las 10 de la mañana.
Espero no tener una discusión fuerte porque es famoso por ser un hombre fuerte. Pero la realidad es que lo que planteaban parece evidente y muy claro que querían marcar, primero, cuántos eran. De más está decir que esos sindicatos, a su vez, no necesariamente han hecho esto en votaciones con voto secreto, pero tampoco creo que haya mucho, digamos, han ganado, para decir un caso, el propio sindicato de INAU, han ganado desde hace años con unas ventajas muy considerables. Entonces, bueno, quieren marcar su diferencia. No se sienten representados por el gobierno del señor Mujica y mucho menos por las otras tendencias, como es el caso, digamos, de los que apoyan la gente de articulación. Y querían marcar cuántos eran, querían tener participación en la mesa representativa. Parecería, no sé si se confirmará, que hasta resignan dos cargos de los que les tocarían en la mesa simplemente porque son seis grandes sindicatos, uno de ellos muy grande, que es la Confederación de Funcionarios del Estado. Y entonces, bueno, presionaron, yo diría, y obligaron a los otros sectores, a los más progubernistas, a buscar sus alianzas. Porque aquí hay una cosa pintoresca, digamos. Se habla del dominio del Partido Comunista, que es verdad, el dominio del Partido Comunista en la coalición ganadora. Pero el dominio del Partido Comunista necesita de algunas alianzas. Dejemos de lado la consideración política sobre el PVP, que es un minúsculo grupo. Pero tuvo que conseguir la alianza del grupo principal de dirigentes del MPP, que son el cerno del gobierno y el riñón del partido o del sector de Mujica, y después también un grupo de los introuvables, que son los socialistas garganistas, ¿no?
¿Cómo los calificas?
Los introuvables, los inencontrables, uno diría, ¿dónde están los dirigentes garganistas? Realmente, que en el Uruguay existan dirigentes garganistas, es hasta algo pintoresco. Pero
bien, es simplificado decir, como se ha dicho ayer en algunos análisis, que el Partido Comunista ganó.
Exactamente, no es verdad.
Para mí no es simplificado, es una caricatura. Sí,
exacto, sí. Bueno, por eso, o sea...
Entre otras cosas, porque también hay comunistas en la lista de articulación y también hay comunistas en la lista de COFE, ¿no?
Está mucho más repartido.
Y la de artes gráficas. Y la de artes gráficas. Entonces, eso demuestra que es todo, o sea, que los medios de prensa en realidad... ¿Cuál es el rol de los medios de prensa? De informarnos. En realidad no nos informan. Por ejemplo, una cosa que no está en ningún artículo, por lo menos yo no lo encontré, es decir, ¿cuáles son los gremios que estaban en la lista 1? No te dicen. Uno más o menos, si tiene información, puedes saberlo, que está el UMRA, que está el ZUNCA, pero los otros no te dicen. ¿Cuáles son los gremios que están en articulación? No te lo dicen. ¿Cuáles son los gremios que están en COFE? Tampoco te lo dicen. O sea, uno tiene que hacer memoria.
La iniciativa te dice que estarían los bancarios.
No, pero digo, no te lo dicen los medios. Hablan de los comunistas, hablan de los del MPP, hablan de los socialistas. Los socialistas están en dos de las listas mayoritarias. Los comunistas están en toda la lista mayoritaria. Mayoritarias, la del medio y la minoritaria. Y en la de artes gráficas. El MPP también está en todas. Yo no sé si está en artes gráficas, pero es suponer que es seguro que están también. Entonces, ¿por qué no se analiza desde el punto de vista sindical? Porque yo creo que es eso lo que pasa. Que el Partido Comunista, que tenga una larga tradición del movimiento sindical, no hace que uno, para explicar lo que pasó, diga, ganaron los comunistas. Y eso es una caricatura. Eso nos lleva...
De todos modos, esas tendencias ideológicas tienen su peso en esta conformación.
Pero ¿por qué no dicen quién ganó cuando hay elecciones en la Federación Rural? Nunca nos dicen a quién vota el señor que está a la cabeza de la Federación Rural este año. ¿A quién votó?
Pero fíjate,
¿es de La Calle o es de Bordaberry? Yo no lo sé. ¿Por qué no lo dicen? ¿Y por qué lo tienen que decir sistemáticamente con esto? Porque hay una construcción de sentido, una construcción para siempre trabajar con el cuco del comunismo y toda esa mística.
Yo tengo algún matiz con eso, Juan Ángel, y me remito al propio Juan Castillo, hoy, declaraciones en La República. Puede haber trabajadores que no lleguen a entender por qué sus organizaciones sindicales o sus dirigentes estuvieron en una o en otra lista. Esa es una cosa que convive en el movimiento sindical. La ponderación de los sindicatos y federaciones con las tendencias políticas ideológicas. él lo dice.
Pero es que siempre convive.
Ese factor está influyendo en el armado de una lista, por ejemplo.
Pero claro, lo que acaba de decir es eso, que puede haber gente de una tendencia ideológica que está en una lista y en otra lista. Que puede haber gente de Nacional que está en una lista y en otra lista. Que después los comunistas tienen una línea dentro del movimiento sindical no es ninguna novedad. En la época que yo empecé a militar, en los años 60, existía eso y ha seguido existiendo. Pero eso forma parte del ABC de la política. O sea, el MPP está también participando en todas las líneas. Los principales dirigentes sindicales del sector sindical del MPP están en la lista de COFE.
Pero al mismo tiempo, entonces, incorporo otro dato. José Luis López mismo, cuando explica por qué COFE impulsó esta lista aparte, por qué no quiso la lista única, dijo: nosotros estamos marcando un camino en el que la actividad sindical se desligue de las corrientes político-ideológicas.
Yo creo que está muy bien.
Por eso, implícitamente, ¿qué está diciendo? Que las corrientes político-ideológicas tienen mucha influencia y peso y presencia en las decisiones y en las estrategias.
Y seguramente él tiene esa posición también porque él representa una línea político-ideológica. Ah, bueno. Pero de entonces, él se habla de COFE. De Juan Castillo dice que es el representante del Partido Comunista. Entonces,
fue senador suplente de Marina Arismendi en el periodo anterior, bueno, además de ser secretario general del PCHLT.
Gonzalo.
Sí, está buena la discusión porque está bien confusa, ¿no? Yo tengo las mismas los mismos cuestionamientos con respecto a esto, ¿no? Uno nota que votaron 996, o estaban habilitados a votar 996 personas y votaron 976. Es decir, da un grado de compenetración y militancia brutal, porque creo que hubieron 10 abstenciones y
pero
9,
es un congreso, ¿no?
Se es un congreso delegado. Exacto. Y a mí me parece que, además de las cosas que estábamos discutiendo aquí, existe también todos los líos internos que se crean en estos organismos que representan 300.000 trabajadores de una población económica activa
de
1.200. Y digo todo esto porque me llamó la atención cuando entrevistabas a Abdala ayer. Él decía, sí, no, todo esto es una consolidación y profundización de fortalecimiento del movimiento sindical, que es una profundización de la democracia. Y a mí me dejó pensando esa frase, diciendo, la profundización de la democracia de ciudadanía, es agregarle a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos también un mínimo de derechos económicos y sociales que sean compatibles con el ejercicio de los otros derechos, ¿no? Y en el Uruguay eso quiere decir educación, y quiere decir salud, y quiere decir vivienda. Y yo pregunto, el rol de los sindicatos en la educación, en la salud, ¿qué profundización de la democracia están haciendo los sindicatos en este momento? No lo están haciendo. Más bien son trabas.
Son
trabas a la modernización que todo el país y a todos los grupos políticos reclaman, que tiene que darse en la educación, que tiene que darse en la salud. Y este movimiento sindical, en este momento, en vez de estar profundizando y aportando, y sobre todo apoyando, cuando se habla de expandir derechos económicos y sociales, hablamos de los más débiles, no está teniendo un rol, bueno, ni que hablar en los derechos civiles, por ejemplo, todo lo relativo a la seguridad ciudadana. Claro, uno dirá, el sindicato, ¿qué puede hacer? Y no sé yo lo que puede hacer, pero responder con paros no es la única forma, porque el movimiento sindical tiene fuerza. Algo más debería poder hacer, no sé qué, pero algo más debería poder hacer.
Pero yo no creo que ese ángulo implique directamente un obstáculo a lo que dijiste primero, que es la democratización. Si la ampliación de la ciudadanía supone inclusión de derechos, ningún sindicato que yo sepa se ha opuesto a la línea de la inclusión. Es decir, ni los sindicatos de la enseñanza se han opuesto a la ampliación de la cobertura, ni los de la salud a la ampliación de la cobertura, que en este caso, además, en el caso de la salud, implicó una de las principales reformas que hizo el gobierno pasado y que continúa este. Es cierto que quizá, primero, los sindicatos se han incorporado en los dos rubros al gobierno, lo cual ha meritado balances contradictorios, ¿verdad? En tanto en ACE, la mutualista pública, y bueno, y en ANEP, los gremios pasaron a tener representación propia en sus organismos directivos. Esto ha sido polémico y no solo el que tengan lugar o no, sino su participación dentro de esos organismos. Sí, ha sido polémica.
Y la forma de su contralor, como
pero,
señalaba hoy de
ahí
mañana
está, el senador Larrañaga. Pero en ningún caso se han opuesto a la ampliación de la cobertura, que es la ampliación de derechos. O sea que en ese sentido.
No, pero de hecho han actuado como un freno.
No sé si han actuado como un freno. No conocemos su contribución a la mejora de la prestación de servicios. Yo no conozco en el caso de los sindicatos. ¿Cuál ha sido su contribución a la mejora del servicio? Pero no se han apuesto a la ampliación de la cobertura, que es la principal medida inclusiva este caso. O sea, que yo no veo una contradicción con respecto al objetivo que señaló... ¿quién fue? Bermúdez.
Abdala.
En ese sentido. Ahora, yo tampoco estoy seguro que lo que Abdala quiera decir con profundización de la democracia sea estrictamente esto.
Ahora, volviendo a lo que estábamos discutiendo... El resultado del Congreso del PIT-CNT, no sé, hay dos preguntas que podemos incluir en este momento. Uno, ¿qué esperan ustedes de esta nueva mesa representativa o de esta nueva distribución del poder? Dos, las otras resoluciones, todos los que hubo en materia programática en el Congreso, ¿por dónde prefieren ir?
No sé, yo leí muy por arriba. La impresión que tengo, sí, coincidente con lo que dice Gonzalo, es el movimiento sindical uruguayo, está completamente divergente con lo que es la aspiración colectiva del progreso. Está solo orientado fundamentalmente a la preservación de los privilegios propios, especialmente en el sector público, normalmente actuando como una rémora en todo lo que es las transformaciones. Pensemos lo que fue la actitud del movimiento de los docentes con respecto a la implantación del Plan Ceibal, lo que está haciendo ahora el caos completo de la sindicalización de la gestión de ACE con un daño económico tremendo. Y para hablar de los muchachos de COFE, porque de repente pasamos algún minuto dedicado al tema del correo, lo que es la actuación del sindicato de los funcionarios del correo con relación a la empresa que en la que prestan servicios, que es una de las tantos ejemplos de desastre colectivo, como en otras semanas señalamos el de INAU.
Yo creo que el mapa es un mapa equilibrado. El sector llamado articulación, de alguna manera, y yo creo que por esto es relevante identificar las líneas políticas de los tres agrupamientos, ¿no? Más allá del partido, no estoy de acuerdo contigo totalmente en que no es lo único que importa, y que tampoco es un tema del Partido Comunista, sino de las líneas políticas que justamente cruzan sectores del Frente Amplio. Pero tenemos un sector que vendría a ser el más oficialista. Articulación tiene como una fuerte carga de que este gobierno ha logrado avances que el movimiento sindical siempre promovió y que eso es lo central del asunto y que, aunque tengan críticas, se apoya mucho en eso. El otro sector, el mayoritario, que podría estar liderado por el Partido Comunista, por lo menos dos comunistas son los que encabezan la lista, es un sector que está a favor del gobierno, claramente, no lo oculta, pero que es más crítico, y que de alguna manera yo creo también que es más crítico, porque los corren por izquierda, porque es obviamente, si vos te volvés muy oficialista en el movimiento sindical, sobre todo en sindicatos del Estado, por ejemplo, porque en el otro está COFE, pero creo que también está Dion Montevideo, ¿no? Sí. Es un ejemplo característico, te corren por izquierda, si vos te volvés muy oficialista vas a perder, entonces es necesario dar un pasito a la izquierda y ser en ese sentido más crítico, serían los sectores que dentro del Frente Amplio insisten con el giro a la izquierda, que ven a Mujica tibio, que esperaban de Mujica otra cosa y no tanta continuidad, y finalmente un sector que está claramente parado en la vereda de enfrente, más allá de que incluya militantes sindicales que son de sectores políticos del Frente Amplio, es un sector que está enfrentado al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En realidad tenemos un movimiento sindical balanceado del centro hasta la extrema izquierda.
Ahora, según destacaba ayer Marcelo Dalla en la entrevista, los acuerdos programáticos que surgieron del Congreso reclaman, por simplificar, ¿no?, un giro a la izquierda. Es decir, están demandándole al gobierno un modelo que apunte a transformaciones más avanzadas, que por ejemplo vaya a un camino de industrialización integral, de superación de la matriz productiva, de superación de los mecanismos que aún perduran de distribución de la riqueza, profundizar la democracia incluso, ¿no? Son planteos que van muy en línea con, por ejemplo, por llevarlo al terreno político, reclamos del Partido Comunista, ¿no?
Claramente. Y yo creo que esa es la visión que predomina, es decir, una posición que no es enfrentada al gobierno directamente, pero es que más bien crítica del gobierno, y que esa es la visión que predomina dentro de los sindicatos y que se ubica en el centro del movimiento sindical. Por eso ese sector triunfó.
¿Algo más sobre esto?
Yo, en el fondo, creo que es saludable que haya habido listas separadas. O sea, creo que transparenta bastante lo que hay, más allá de que hay sectores que tienen esa tradición de componer la lista única, que ese esfuerzo de componer la lista única también hace a un trabajo de integración, de surcir y demás. Yo no creo que le termine haciendo mal al movimiento sindical, creo que es saludable, creo que lo transparenta. Yo creo que es nos muestra un movimiento sindical crecido, grande, participativo. Esto que tú leías ahora muestra que el movimiento sindical en realidad no solo se ocupa de sus intereses corporativos, que tiene una visión de país, que es la visión de los trabajadores, y es una visión importante en un contexto donde tenemos segundo gobierno de izquierda y pienso yo que vamos para un tercero. Es importante la voz de los sectores que trabajan y que participan en la construcción, en la producción de la riqueza de este país, saber para dónde ellos piensan que debe ir el país.
Lo último, sí, pero, de tu parte, Gonzalo.
No, digo, pero es curioso de todas maneras que articulación sea más pro gobierno, es decir, más en favor de las políticas del gobierno que el propio MPP, que es de Mujica. Y es súper curioso.
Lo que pasa es que cuando hablamos de políticas del gobierno, quizás estamos implícitamente poniendo la atención en las políticas económicas, ¿no? Mm. Y ahí sí que es claro el alineamiento o la mayor proximidad de articulación con el equipo económico. Sí,
de hecho, Richard Reid, el número 2, digamos, en la lista, fue candidato
a es bastante paradójico, ¿no? que lo más radical...
Orador en los actos.
Que lo más radical dentro del movimiento sindical sean los funcionarios del Estado, es bastante paradójico también.
Sí, pero es más combativo. Es un fenómeno que se está reproduciendo en el mundo, porque la gente está reaccionando contra eso, sí, y entonces están atrincherados. No es en el Uruguay, están atrincherados en Francia, sí, están atrincherados en Grecia, están atrincherados en Portugal.
No por el gobierno. Yo no creo que decir que el sindicato más radical sea ese es... restituye una idea verdadera. Son radicales en enfrentarse con alguna de las políticas del gobierno. No sé si son radicales en cuanto a los proyectos de país, porque no es casual que sean los sectores del Estado.
Juan Ángel,
que tienen una buena parte de la
Juan Ángel,
torta,
son funcionarios del Estado y no escuchás en todas las reuniones y debates ni un segundo dedicado al servicio de los ciudadanos, que es la función para la cual están los funcionarios públicos. Es la prueba del 9.
Yo creo que ahí
son dueños
hay
de su destino y no del nuestro.
Yo creo que ahí hay una serie de problemas que tienen frente el sector sindical del aparato del Estado, pero yo creo que mayoritariamente el movimiento sindical, esos puntos que leía recién Emiliano, muestra que están comprometidos con una visión de país y demás, y creo que eso es lo más importante del aporte que pueden hacer los trabajadores, no solo la defensa de sus intereses, sobre todo de los sectores del Estado que han logrado una serie de
chacras,
beneficios,
de chacras y cercos.
Vamos a dejar el tema.
Han privatizado el Estado para ellos.
Volvemos sobre este tema, sobre esta parte de la discusión, más tarde en la entrevista con José López en nombre de COFE.